Frecuencias sororas con Meritxell Salazar y Coden Daute Radio.
Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Las personas que hoy nos están escuchando en este programa de Frecuencias Sororas en Icoden Daute Radio. Hoy, como siempre empezamos este programa, vamos a hablar de esos 51 días que faltan para que se devuelva el dinero de los fondos del Pacto de Estado en Canarias. Un dinero que debería de estar ya en manos de las asociaciones, entidades, organizaciones y personas que trabajan cada día por la igualdad y que ahora mismo están a la intemperie, sin recursos, sin apoyo, pero lo peor de todo es que están sin respuesta. 51 días y 51 días para que entendamos que tengamos que salir para pedir o exigir una responsabilidad política que en este caso tiene pues un claro rostro de abandono. Se hablaba en estas semanas de que ha habido un aumento presupuestario para las políticas de igualdad y ese aumento presupuestario no puede ser real si no viene acompañado de una gestión de la dotación de los propios fondos. Así que desde aquí, de Frecuencias Sororas, una vez más nos solidarizamos con las compañeras que no tienen respuesta ante este abandono institucional y deseamos que pronto podamos volver a tener unas políticas reales que cumplan con los pactos de Estado. Y además, hoy también tenemos, que nos acompaña en Frecuencias Sororas, a Débora Barroso. Ella es periodista y, espero decirlo bien, secretaria de organización...
De juventud.
De juventud.
Evidentemente. ¿No?
Secretaria de
juventud. Joven.
Ya le ibas a quitar el puesto a alguien. Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras.
Correcto.
Para ello, es súper necesario en este espacio visualizar una cosita, y es que desde Frecuencia Sorora que hemos hablado de LGTBIfobia, de la pornografía y cómo nos afecta de las mujeres en el ámbito de la discapacidad, para nosotras es súper importante reivindicar una lucha que es transversal a todas esas que estamos hablando, y es la clase social, es la lucha.
Sí, totalmente.
En este caso por los derechos de las personas trabajadoras, que somos quienes sostenemos el sistema, a pesar de que nos digan que son los empresarios.
Efectivamente, una empresa no sería, vamos, viable si no tuviera trabajadores, que somos nosotras.
Totalmente. Pues Débora, muchas gracias por venir.
Nada, a ustedes por invitarme.
Genial, estaba yo contentísima, decía, esta chica, desde que la vi en redes, porque es que ella está moviendo esas redes de Comisiones Obreras que si quieren ir.
Hombre, les invito, Jóvenes CCO Canarias.
Totalmente.
Y además, si me lo permites, mañana vamos a hacer un anuncio espectacular, que no te lo voy a poder adelantar hoy porque la exclusiva es para mañana, pero que de verdad va a estar muy, muy guay, además que va a afectar a toda la juventud de Canarias e incluso a la sociedad, o sea que desde aquí ya invito a estar pendientes.
Nos va a dejar con todo el hype, es que
sí.
No nos va a quedar de otra que estar pendiente para
Así
lo que
es.
Suceda mañana. Débora, vamos a empezar un poco por el principio, porque desde el momento en el que una piensa a veces en el sindicalismo, en los sindicatos, lo vemos con un rostro a veces como muy masculinizado, ¿no? Entonces,
sí. Bueno,
me gustaría saber por qué Comisiones Obreras y por qué el querer, ¿no? El estar dentro de un sindicato y la necesidad de organizarnos como personas trabajadoras en uno.
A ver, para mí es que Comisiones Obreras va más allá de unas siglas, ¿vale? Para mí un hogar, literalmente, no lo digo de manera retórica, no lo digo de manera poética, aunque me encanta la poesía, también se ha dicho de paso, pero realmente la unidad que se siente en todos los equipos es maravillosa. Yo, por ejemplo, vengo ya de la Federación de Enseñanza, trabajé ahí un par de añitos, tres y largos, y ahora estoy en lo que es la Confederación, que ya es el equipo directivo de Canarias, ¿vale? Y tanto en un sitio como en otro siempre he sentido ese apoyo de todos y todas las personas que forman parte de bien de la Federación o de la organización en sí. Entonces, yo creo que en tiempos donde creo que prima esa desunión, el sentirse parte de una organización como esta, que efectivamente lo que busca es trabajar por y para las personas, y además sentir como ese cariño, ¿no? Ese arrope constante, creo que es muy, muy positivo y necesario. Y aparte que, evidentemente, las negociaciones y el trabajo que hacemos diariamente, tiene una repercusión directa en la vida de las personas, por mucho que nos llamen como gambas, vagos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí que reivindicar un poco también el papel que tenemos socialmente hablando, que más allá de tus ideologías políticas, que cada uno que tenga las que quiera, sí que es verdad que hay un colectivo, que somos nosotros y nosotras, que estamos trabajando y dejándonos la vida, no te puedes imaginar hasta qué punto, para que las cosas mejoren y garantizar derechos básicos en este caso, o sea, derechos laborales, derechos, por ejemplo, tema de vivienda, ahora mismo es una cuestión que es que no ponemos más el grito en el cielo porque es que el cielo se nos queda corto, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son, vamos, fundamentales y efectivamente hay que organizarse. Cuanta más gente organizada esté en sindicatos, por ejemplo, como este, pues más fuerza tenemos, que eso también hay que ponerlo en la balanza. No, es que los sindicatos no hacen nada. ¿Y tú qué estás haciendo en tu casa quejándote a través de redes sociales? Pregunto. Lo dejo ahí como reflexión.
Y que es mucho más fácil hacer una crítica en redes sociales que empujar por una organización. Totalmente. O que hacer algo desde nuestra propia individualidad, incluso, sí. Tampoco la hacemos. Eso pasaba, voy a meter aquí una coletilla que bueno, que tiene que ver con otro espacio de radio, pero que está sí. Muy enlazado, y es que este fin de semana fueron las 15th jornadas de educación a nivel estatal. Las jornadas, en este caso LGTBIQ+, y los comentarios en redes sociales, yo lo leía y decía, wow, Pepino, tenemos aquí un problema fundamental, porque era como, vale, ¿por qué la educación tiene que estar sesgada? ¿Por qué le estamos dando amparo? ¿Por qué estos son todos chiringuitos? ¿Estos son todos subvenciones? ¿Esto está pagado con mis impuestos? Bueno, Mariloli, con tus impuestos están pagadas muchas cosas, sí, y es necesario que se paguen, porque no tendrías igual, una educación, una sanidad.
Efectivamente, es verdad que también yo, si me permites, he encontrado, hace un par de meses estuve en una charla que se dio en la Universidad de Las Palmas, sobre el tema de riesgos laborales y todo este tema, ¿no? Vale, pues los alumnos y alumnas que estaban allí, en general bien, hacían preguntas muy interesantes realmente, estaban en tercero o cuarto de carrera, era bastante guay, pero hubo una persona que me sorprendió muchísimo porque dijo, no, es que ustedes están abogando por la sanidad pública y eso no puede ser. Claro, yo me giré para atrás, digo, tengo que ver la cara a esta persona, digo, ¿cómo que la sanidad pública no? Dice, no, es que no funciona, es normal que nos vayamos a la privada, digo, a ver. No es normal que te vayas a la privada, lo que sería normal es reivindicar que la pública vaya mejor, que efectivamente las listas de espera, o sea, yo no voy aquí a descubrir la pólvora, pero que, oye, en vez de optar por pagar por la sanidad, por tu salud, hombre, igual estaría bien, pues eso, salir de la comodidad de tu hogar y de quejarte en redes y poco más, y quejarte a lo mejor en un espacio así, hacer preguntas de este tipo, y efectivamente reivindicar que efectivamente esos impuestos, que por supuesto una persona de tercero o cuarto de carrera no está pagando normalmente, pues que se invierta bien, ¿no? Pero es que hay un discurso ahí de no a los impuestos, de no... ¿Que es verdad que las cosas no están funcionando perfectamente bien? Cierto, o sea, no nos vamos a engañar. ¿Que se puede mejorar? Sí. ¿Se debe mejorar? Sí. ¿Cómo? Pues a través de organización y reivindicación, sin duda.
Y en este caso, ahora que te escuchaba, me preguntaba, dentro de, pues de Comisiones Obreras, como Secretaría de Juventud, ¿estás...? ¿Se ve también desde el propio sindicato esa polarización quizás que hay en la juventud? ¿O cómo se ve el movimiento juvenil desde la parte sindical?
A ver, tenemos como dos perspectivas realmente, lo cual es bastante interesante ahora mismo, ¿no? Tenemos una perspectiva de gente joven que defiende unas ideologías cada vez más conservadoras y parece que se está retrocediendo después de todo lo que ha costado, ¿no?, avanzar. Pero por otro lado también tenemos un empuje enorme de gente joven muy comprometida, muy activista, tanto en redes como en la calle. Se comprobó con el tema de Canarias tiene un límite y todos estos movimientos. Ya lo he mencionado en alguna entrevista y es que realmente creo que es digno de reconocer y de poner en valor que hay juventud que sí se mueve, que sí sabe lo que hay que hacer para cambiar las cosas, ¿vale? Entonces, estamos como un poco en el medio de intentar entender a una parte que no entendemos mucho qué es lo que está pasando para retroceder en ese sentido, ¿no? En cuestiones de igualdad, por ejemplo, se está retrocediendo bastante, lo cual es preocupante. O sea, no te voy a decir que estoy aquí tranquilita, porque no lo estoy en absoluto, pero sí que me quedo también y me anima a seguir adelante en este camino, porque sé que hay muchísimas personas muy comprometidas y muy serias que entienden que la sociedad canaria está pasando por una situación, un momento bastante crítico. Hablo, por ejemplo, del turismo de masas, este modelo que nos está literalmente aplastando y nos está pasando por encima de una manera abrumadora. Y somos conscientes y salimos. En caso de que haya que salir, se sale. Y que hace más falta manifestaciones, hacemos manifestaciones. Que tenemos que ponernos delante de una pala que va a excavar para crear un hotel nuevo, nos ponemos delante, lo que haga falta, ¿no? Entonces, se me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Al pensar en todas estas personas que sí estamos en este lado de la historia, como quien dice, ¿no?
Claro. Y dentro de esa movilización, que es verdad que... Bueno, que hay una polarización, pero que al final también tenemos nosotras un sesgo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí es que, claro, al final mi entorno está dentro de mi misma línea política, ¿no?, ideológica, del mismo movimiento activista. Entonces, sí, al final me impacta muchísimo cuando vemos otras realidades, porque en mi entorno no lo hay, en absoluto.
Claro, a ver, al final vivimos en pequeñas burbujas, eso claro. También hay que reconocerlo y hay que entender que mi realidad no tiene por qué ser tu realidad, pero al final sí que siempre va a haber puntos en común. O sea, tú y yo nos sentamos a hablar pensar, y aunque no tengamos como una ideología súper pública, ¿no? De decir, es que yo pienso esto, a lo mejor no, pero empezamos a hablar y podemos encontrar diferencias, sin duda, pero también vamos a encontrar puntos en común. Y a mí lo que me parece interesante es trabajar todo esto desde el respeto, que parece como muy básico, pero también me ha pasado de, a través de redes sociales, sobre todo, hablar con gente, porque a lo mejor, ponle tú, como presentaste al principio, soy periodista, ¿vale? Yo estoy en contra de los bulos, evidentemente. Y además es muy fácil detectarlos por ahora. Entonces yo veo a gente que sube bulos y tal, y yo a veces les respondo con el link oficial de esta información o amplia información por aquí. Oye, ¿por qué compartes esto si ya se ha desmentido? Estas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que hace no mucho me pasaba con un chico que le decía, oye, mira, que es que si compartes esto, realmente tienes que compartir esta otra parte también, ¿por qué no? Pues, quiero decir, se quedó así y empezamos a hablar, pero a hablar un montón, de que acabamos mandándonos audios súper, pero podcast además, o sea, eso no era una cosa normal. Y al final me dice, oye, tengo que agradecerte una cosa. Y yo, ¿a mí el qué? Me dice, es que me has tratado con respeto. Digo, bueno, tú a mí también. O sea, si tú me vas a mí a poner a gritar, a insultar y tal, pues entonces ya corto la conversación, ¿no? Pero hubo un feedback pues basado en el respeto. ¿Pensábamos igual? No del todo. ¿Pensamos diferente? Tampoco del todo. Pero es como una base de respeto. Entonces también creo que eso nos enriquece y nos lleva a un punto un poco más, pues oye, de consenso y de estar a gusto todos. Pero bueno, que eso ya sabemos que es complicado hoy en día.
Totalmente. Y no solo es complicado, sino también que hay muchas afirmaciones y bulos que atentan directamente contra nosotras, ¿no? Por nuestras intersecciones. Uh-huh. Pues hablo de mujeres, del colectivo, de personas con discapacidad, de personas migrantes, que al final si vives tú esa propia opresión que se está generando con un bulo, a veces dialogar o mantener con respeto una conversación con alguien que está negando tu identidad, por ejemplo, wow, ¿no? Es como hay que marcar como ciertos límites y los límites están en que no se me niegue, ¿no? Mi propia persona.
Total.
Entonces ahí yo creo que es la parte como más complicada. Pero en lo que acabas de comentar, que quizás es la parte que me interesa también más, es ¿cómo está, por ejemplo, la situación de las mujeres dentro del movimiento, en este caso sindicalista, y dentro de Comisiones Obreras en la parte de juventud? ¿Qué onda?
Pues mira, en general creo que traigo buenas noticias porque hay bastantes, bastantes mujeres y además en cargos de responsabilidad. De hecho, sin ir más lejos, nuestra secretaria general es una mujer, es Vanessa, que es maravillosa. En el equipo somos 11 personas, en la ejecutiva creo que son 4 hombres y el resto somos mujeres. Sí, sí. Sí, es que estaba como intentando así. Sí, literalmente son 4. Entonces, ahora mismo creo que está bastante en equilibrio en general, en las uniones insulares, en las federaciones. Hay muchísimas mujeres y además que llevan la voz cantante, que eso no le quita para que los hombres también tengan sus cargos de responsabilidad. Totalmente. Y demás, ¿no? Pero que está bastante bien y en general no, por lo menos yo jamás he sentido, llevo ya 4 años aquí dentro, nunca he sentido como nada extraño por el mero hecho de ser mujer. Entonces, la verdad que bastante positivo. Y luego es verdad que dentro de juventud esta secretaría es bastante, no nueva porque ya existía, pero de manera activa sí que se ha activado pues desde que salimos electos a finales de mayo. Uh-huh. Entonces es verdad que todavía no tengo como un grupo súper consolidado y tal. Sí es verdad que tengo a bastantes chicas.
Bueno, es que desde mayo aquí
6 meses, 6-7 meses. Pero vamos, que ha habido un trabajo que es que, claro, se va a ver mañana, entonces.
Vaya, por Dios, es que
cosas de la vida.
Nos hemos equivocado en la fecha de la entrevista.
Sí, algo así puede ser. Pero bueno, ya volveré, no pasa nada. Perfecto. Yo encantada.
Lo acabas de decir, esto está grabadísimo.
Lo sé.
Ya no te puedes echar hacia atrás.
Para nada,
este
yo encantada.
Este clip estará en bucle.
Y cuando digas, oye, Débora, tal, no es que este día no puedo. ¿Recuerda qué dijiste?
Totalmente, lo voy a descargar y lo voy a poner ahí.
Me parece muy bien.
Eso está genial, el tema de las mujeres, porque al final creo que en esta polarización también que podemos vivir o esos sesgos que estamos viviendo, como nombrábamos antes, a lo mejor es alguna percepción individual y que no se tiene que generalizar, pero la sensación que tengo, y hay algunos estudios pues que han salido, ¿no? Este fin de semana, pues ya te digo que lo veía en la jornada de educación, donde la polarización está con los discursos de la extrema derecha y la parte conservadora en ellos, y que realmente ahora hay un auge de movilización de mujeres, que estamos más organizadas y que estamos haciendo cada vez más activismo porque ya no hay espacios seguros con los hombres en este caso, ¿no? Que creo que ahí también hace que podamos tener un altavoz diferente y que podamos visibilizarnos. No mejor, porque no sé si mejor es la palabra, pero que al menos podamos tener un altavoz relacionado con la defensa de cualquier derecho. En este caso, sí, los laborales, pero que podría ser cualquier otro.
Sí, claro.
Entonces, bueno, Dicho esto, ¿qué brechas se detectan en Comisiones Obreras relacionadas con la juventud entre hombres, mujeres, o qué se percibe que hay que hacer todavía? ¿Qué asignaturas tenemos pendientes en este ámbito?
A ver, ahora mismo, personalmente, lo que detecto, el mayor problema son las redes sociales, que nacieron como una herramienta que nos iban a solucionar la vida, y realmente yo creo que nos están haciendo retroceder bastante, porque al final es un espacio totalmente abierto donde cualquiera puede opinar y puede opinar lo que quiera, donde no hay ningún tipo de filtro, ni ningún tipo, que no digo coartar la libertad de expresión, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que son discursos que, como estamos diciendo, están atentando contra derechos básicos de las personas. O sea, el mero hecho de ser mujer ya es cuestionado, porque es que las mujeres tienen ya que volver a la casa, porque, oye, ya se pasan de libertades, ¿no? Entonces, claro, para mí el mayor problema viene por ahí, que se están difundiendo una cantidad de discursos que para mí entrañan un peligro bastante grave, que el peligro básico es retroceder, y yo sinceramente es que ni para coger impulso muchas veces. Entonces me preocupa, o sea, me y nos preocupa ese retroceso y ese cambio de conciencia, ¿no? Porque hace un par de años, yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, la carrera y todo esto, que las mujeres teníamos, o las chicas, teníamos una ideología como muy marcada y defendíamos, pero a capa y espada, absolutamente todo lo que teníamos que defender. Y ahora hay como un silencio un poquito extraño, incluso que se pasan al otro lado, ¿no? Es verdad, es que tenemos muchos derechos, es que los hombres, los pobres.
Wow.
Entonces, claro, es que estamos viviendo con esa realidad ahora mismo y, oye, es complicado, porque yo por lo menos cuando crecí, ¿no?, en mi época más de adolescente, yo daba por hecho que ya estaba, en plan que estábamos avanzando, que estábamos en el camino correcto, que todo era maravilloso. Y resulta que ahora, oye, hay que analizar un poquito, no sé qué es lo que está fallando exactamente, si es la educación, por ejemplo, que a lo mejor se está dando de una manera que no es la más adecuada. No soy experta en educación tampoco, ¿no? Pero yo por lo menos creo que la época que a mí me tocó vivir en ese sentido fue bastante positiva como para tener esa conciencia social, esa conciencia pues feminista, ¿no?, de igualdad entre hombres y mujeres, y creo que se está sin duda perdiendo. Entonces, por ahí sin duda tenemos un trabajo fundamental ahora mismo.
Vale, y en esa parte fundamental que tienes como que se tiene como objetivo, que se tiene que llegar, entra, por ejemplo, el perfil de juventud de Comisiones Obreras en ese ámbito, es decir, ¿se hace incidencia, ya sea política, organizativa, en ese ámbito también?
A ver, la idea es que sí, a raíz de lo de mañana. Bueno, es que oye, no, de verdad.
¿Hay algo a lo que yo te pueda preguntar?
Sí,
hoy,
no,
sin
realmente.
La necesidad
sí
de que me contestes que mañana.
Bueno, sí te puedo adelantar un poquito nada más.
Venga.
A ver, vamos a tener un espacio de difusión, ¿vale?, donde vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar, es que ya esto es decir mucho, pero bueno, sí, sí. Si ustedes quieren imaginar, imaginan. Yo no
voy a decir
nada.
Que me imagino por si acaso
vale,
acierte y
exacto,
luego.
Exacto, no, yo no puedo decir que sí ni que no. Ya está. Pero bueno, es un espacio de difusión donde podremos hablar de muchas cuestiones. Una de ellas, evidentemente, es todo este tema de igualdad, de feminismo, de conciencia de clase, obviamente de cultura, de todo lo que implica la cultura, ¿no? Desde claro, la pintura, música, también de ciencia, también de política, o sea, todos estos espacios, pero de una manera que no sea la típica corporativa de un señor o una señora, con todo el cariño y todo el respeto, así de brazos cruzados, un plano tal, y contándote el típico rapapolvo, papapá. No, o sea, queremos algo de la juventud para la juventud. Entonces,
claro,
esa es un poco la esencia que estamos trabajando, que realmente creo que no es mala idea. Vamos a ver si funciona, yo confío que sí, y que además va a ser como un espacio para renovarnos constantemente. Entonces, creo que eso es bastante positivo, porque al final es dar una dinámica que quizás está faltando. Que una de las cosas que también he escuchado mucho es como que la gente joven no tiene referentes, ¿no?, en ciertos aspectos. Entonces se cogen a lo primero que pillan, al primero que se posiciona, ¿no? No voy a mencionar nombres tampoco porque no me apetece.
No, y que luego también hay un montón de personas jóvenes que ya tenían referentes que luego se posicionan, ¿no? Y
también,
que ya ese discurso cala,
también.
Porque pienso en Roma Gallardo, pienso en el Chocas, por ejemplo, que fueron referentes antes que,
claro,
facha
tuvieron
tubers,
un boom. Sí, sí,
en
sí,
ese,
sí.
En este caso, ¿no? Es decir, primero fueron youtubers y luego fueron fachas. Entonces,
correcto,
ya habían creado
su
referentes.
Comunidad.
Sí.
Tienen ya su comunidad, efectivamente. Entonces, precisamente lo que creo que se puede hacer y que no está mal tampoco es ofrecer otro tipo de referentes, ¿no? De referentes pues más sociales, que tengan una visión, pues oye, más humana, ¿sabes? Que no sea, no a los impuestos, es que los rojos, es que, o sea,
sí, porque
tío,
es que,
vamos allá.
Esos discursos son tremendos, que calan un montón en la juventud,
sí,
porque son quienes le ven, porque
claro,
yo lo siento muchísimo, pero no me como un vídeo del Showcase, ni aunque me paguen por ello.
Literal.
Y el otro día lo vi, 30 segundos de mi
ay,
vida.
No.
30 segundos,
aquí?
Total, ¿la estás bien, Merichelle? ¿Necesitas una psicóloga? Pues, la verdad es que sí, porque en ese segundito decía que últimamente, que él, si en ningún podemita lo mata por la calle, que últimamente está pasando mucho.
Me suena de verlo.
Ay, me suena. ¿Seguirá haciendo streaming? Y era como, wow, Pepi, ¿cómo dices eso? Y tienes a una comunidad de pibes de 12, 13, 14, 15, 16 años viéndote cada día por los videojuegos que juegas. ¡Qué maravilla! Los videojuegos a tope con ellos. Sí, sí. Pero que realmente eres ya referente de una pibada que no van a... ¿cómo van a buscar ellos si es un bulo o no es un bulo? Simplemente...
Hombre, claro.
Porque yo con 17 años no tenía ganas de ver las noticias, tenía ganas de hacer lo que sea, ¿no? Con 14, con 13, con 12. Entonces, al final veías a tus referentes y lo que te decían era lo que te comías con papas, básicamente.
Tal cual.
O sea, crear referentes nuevos, como dices, es súper importante.
Pues estamos en ello. Creo que es una de las misiones más importantes y además de las más bonitas también, porque al final también a raíz de ahí se crea una comunidad. Literalmente lo que te comentaba al principio, ¿no? De esa sensación dentro del sindicato de unidad, pues fuera del sindicato también hay que crear esa unidad social, esa unidad de personas que, como te digo, comprometidísimas. Y no sé, me parece como realmente el no sé, algo que de verdad espero que vaya a futuro y que funcione bien, porque creo que es muy, muy divertido además. Entonces, bueno, si tenemos unas herramientas en la mano y las podemos ofrecer para algo positivo, pues obviamente lo haremos.
Bueno, pues estaremos pendientes mañana.
Mañana,
100%, sí. Estaremos pendientes. Y en el siguiente programa en el que esté aquí, venga, comentaré, oye, que al final esto era esto.
Venga, vale.
Y así, pues, sacaremos de dudas a todo el mundo.
Así como tiene que ser.
Es que, wow. A mí ya por lo menos me has creado una necesidad y yo me pondré una alarma. Dime la hora a la que va a salir esto.
A ver.
Al menos solo la hora.
Tenemos la rueda de prensa de 11 a 11 y media. A partir de las 11 y media habrá una publicación ya especial en nuestro perfil, que ya es el anuncio oficial, y espero que a lo largo del día pues vaya saliendo en los medios y demás, pero vamos.
Genial. 11 y media, para 12, 11 y media, todo el mundo va a estar viendo ese Instagram, esa publicación, para darle me gusta y para compartirlo luego las historias.
Les va a gustar porque es una colaboración además con un artista de aquí de Canarias. Y de verdad que es que no me aguanto las ganas. Es que llevo callada, pero callada desde finales de julio con esto.
Wow.
Y la gente, oye, mira, ¿sabes cuando le compras un regalo a alguien y no puedes decirle nada porque te cargas la sorpresa, pero tienes ganas de decirle, oye, fulanito, que te compré una camiseta? Pues me siento exactamente igual.
Total.
Y no puedo decir que he comprado una camiseta.
Esa ilusión. Y pero eso es súper bonito, que los proyectos que salen desde el sindicato te ilusionen de esa manera, en el que no te aguantes.
A ver, también te digo que estos últimos días han sido horrorosos, porque todo lo que se podía torcer se ha torcido, lo hemos tenido que regestionar en último momento, y así como, por Dios, que no pase nada más, por favor, te lo pido. Pero bueno, ya está. Creo que, bueno, lo único que puede pasar es que mañana haya niebla en los rodeos, lo cual es bastante probable.
Lo cual, 100%.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Además hay
tenemos el vuelo a las 7 y media.
Sí,
hay hay alerta. Entonces, claro, ya dije, bueno, ya si no llego a la presentación, pues, oye, no sé, una rayita más un tigre, o sea, lo pues, hago en streaming, no
nada,
sé.
Nada, te levantas muy, muy tempranito.
Lo que voy a hacer,
No cojas cola, aunque creo que ya no hay, porque ya pasaron los 90 días.
Ah, los 90 días, sí. De hecho, ahora cuando venía no me pillé, vamos, ni un coche, es que uno a cada mil.
Sí, no, sí. No hay para nada. Apenas hay nada ya en la carretera, así que genial.
Por favor, qué horror. Eso también es otro problema,
¿no? Y que de hecho es algo que afecta un montón a la juventud, ¿no? Porque las cosas que se ponían sobre la mesa tenían que ver con la Universidad de La Laguna y el movilizar y cambiar al estudiantado en vez de...
En los horarios y todo esto. Sí, hacer como esa escalada, ¿no? De estos entran antes, después. Yo no sé hasta qué punto eso ha solucionado, porque yo las colas las veo igual, sino peor, ¿eh?
Ni tampoco sé cuál es la percepción precisamente del alumnado universitario o, ¿sabes? A que eso le venga bien o mal.
Todavía yo personalmente no he podido preguntarles, pero no te preocupes, que es algo que haremos. Evidentemente entender también esa situación es clave, o sea... ¿Qué le pasa a la gente joven, ¿no? Hay una cosa también que me invita a la reflexión, pero que me hace gracia. No hace mucho, en verano creo que fue, tuve una reunión con unas compañeras de una organización que hay en La Gomera, de Joven Tagoror, no sé si las conocen, pero son maravillosas. Y me decían, tía, es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí en La Gomera se organizan actos para la juventud, sin contar con la juventud, y a lo mejor me traes un artista que en su momento, ponle tú, cuando nosotras éramos más jóvenes, ¿no? Pues tenían cierta relevancia, pero ahora mismo ya están de capa caída, y me los traes para gente joven, joven de hoy. Entonces, no estás haciendo un acto para la gente joven de hoy. Tú estás creyendo que le interesa, pero realmente no. Entonces,
totalmente.
¿Qué haces, tío?
Y que además, antes que lo has dicho y ahora me acabo de acordar, que hablabas de cómo la gestión de las redes, ¿no?, en la juventud, pues ahora impacta muchísimo, y que era algo que preocupaba y que ocupaba, en este caso, a ti como Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras. Claro, no sé si a ti te pasa, pero es que cuando yo estoy con la pibada me he dado cuenta de que yo les digo, pero Dios mío, pero si tu Instagram tiene cero publicaciones, 5.000 personas que te siguen y 300 seguidos. Y de repente solo tienes destacadas, destacadas, destacadas. Sí. Es como, ¿qué pasa? Y ellos me dicen, no, es que ahora todo es por story.
Sí.
Ponemos destacadas y ya no publicamos por si publica. Si alguien tiene publicación es que sabemos que es boomer y es como, ok.
Sí. Yo tengo miedo. En plan, es que a mí me encanta, por ejemplo, sacar fotos, vídeos, estas cosas, ¿no? Y yo de vez en cuando, es verdad que no tengo tanto tiempo para mi perfil personal, casi nunca, ¿no? Pero de vez en cuando me apetece subir algo y es como, Dios mío, es que me van a llamar vieja, ¿sabes?
Claro, totalmente. Es como, vale, si quieres entrar dentro de la onda de la juventud, exacto, no puedes subir ningún tipo de publicación. Y a mí eso me hace muchísima gracia porque para mí representa, o eres muy, muy, muy joven, o eres un señor de 70 años que está en Instagram y que no sabe cómo publicar. Es decir,
y dentro de ese grupo también hay como muchos subgrupos, porque luego están los que publican las fotos así como torcidas dentro de las historias y ponen cosas rarísimas.
Adoro.
Dices, ¿qué es esto, no? O sea, a mí es que eso me agobia un montón. O sea, soy súper, súper quisquillosa con el tema de las redes. Me gusta que esté todo como ordenado, ¿no? Es como que el orden en las redes también me ordena un poco la cabeza. Si entro en un perfil que está así de caótico, digo, Dios mío, no puedo con esto, ¿sabes? En plan, no lo soporto. Entonces siempre intento, pues eso, te digo, mi perfil personal es que es imposible. Ya no tengo tiempo, pero en el de trabajo de jóvenes y tal, ahí sí que me lo estoy currando muchísimo porque creo que también crear como ese espacio agradable, ¿sabes? Es como positivo para todos al final. Vale. Así que estamos un poco en ello.
Es que este tema da para mucho.
Sí, la verdad.
Pero yo creo que se vienen más temas que hablar contigo, Débora, así que para seguir creando hype, para seguir hablando contigo sobre las luchas sociales, seguir hablando sobre lo necesario que es que las personas trabajadoras nos movilicemos y nos organicemos.
Exactamente.
Vamos a quedarnos pendientes porque tenemos que hablar de ese estatuto.
Estatuto del becario.
Efectivamente, que podamos poner sobre la mesa ciertas cositas para entender mejor, pero lo haremos después de la publicidad.
Perfecto.
Así que hablamos después y seguimos aquí en Frecuencias Sororas en ICODEM, Daute Radio.
Frecuencias Sororas. Con Merichel Salazar y Coden Daute Radio.
Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer de mama. Mujeres que necesitan valentía para hacer frente a cualquier adversidad. Fuerza para enfrentarse a la nueva lucha. Coraje para superar los retos de la enfermedad. Mujeres que necesitan saber que no están solas. Mujeres que nos necesitan. Saca pecho por ellas. Por todas las que se enfrentan a un cáncer de mama. Vamos a demostrarles que estamos orgullosos y que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios y saca pecho por ellas.
Arrugadas. Fritas. En puré. Con carne, en tortilla, rellenas, con mojo, o un pescadito, rotas, de la abuela o de autor. Te gusten como te gusten, papas de Tenerife, Cabildo de Tenerife.
Briseida Bautista, directora del Hotel Taimar.
El Hotel Taimar es un referente en turismo accesible a nivel internacional, donde ofrecemos una experiencia vacacional sin barreras de movilidad ni de comunicación.
El 22% de las habitaciones y todas las zonas comunes están adaptadas.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Paloma Garrido Medina, Relaciones con Entidades Colaboradoras del Banco de Alimentos.
En el Banco de Alimentos de Las Palmas empezamos hace unos años una iniciativa centrada en el sector hotelero y de restauración. El pasado año recuperamos unos 25.000 kilos de alimentos en los hoteles.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tuve que hacer dos tratamientos de quimio. Pues el primer tratamiento no resultó. Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer una transfusión de sangre. Pues me salvó la vida. Me ayudó a remontar y a poder superar ese tramo de mi vida.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Marta Martínez Pérez, bióloga responsable de la Reserva Natural Dunas de Maspalomas.
El proyecto Más Dunas nace con el objetivo de restaurar y conservar el campo de dunas y su biodiversidad, preservando sus valores ecológicos y turísticos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros,
¡te vas a enterar!
La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia para vivir sin miedo. Gobierno de España.
Los vinos de Tenerife se elaboran en un entorno natural privilegiado de forma tradicional. Vinos únicos de extraordinaria calidad, por su sabor y aroma, porque somos Teide, somos Atlántico, somos Alisios. Vinos de Tenerife, un regalo para los sentidos. Cabildo de Tenerife.
Este próximo 2026, ICODE en Deute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. ICODE en Deute Radio, 2 décadas haciendo radio contigo. Estás escuchando ICODE en Deute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, ICODE, Valle de la Orotava y Acentejo. Frecuencias sororas, con Merichel Salazar, ICODE Daute Radio.
Pues seguimos aquí en Frecuencias Sororas en ICODE en Deute Radio. Nos habíamos quedado con Débora Barroso. Uh-huh. Ella es periodista y secretaria de Juventud de Comisiones Obreras. Habíamos hablado de muchísimas cosas y, de hecho, ya nos habíamos desperdigado con todos los temas posibles.
Sí, yo creo que sí.
¿Eh? Se había convertido en una tertulia entre Débora y yo, básicamente.
Así es.
Pero nos había quedado algo pendiente. Uh-huh. Y que Débora viene a ponernos en contexto para todas aquellas personas que no sepamos, incluida yo, que esto conozco muy poquito por las cosas que he visto en redes, y es sobre el estatuto del becario. Le estaba diciendo a Débora, además, off the record, en plan, fuera de micro, que esto de que se llame estatuto del becario solo en masculino genérico, a mí me... Aquí desde Frecuencias Sororas nos chirriaba un poquitito.
A ver, es que nada nuevo bajo el sol, te quiero decir. Es lo típico de este lenguaje que siempre nos ha marcado, ¿no? Sí es verdad que el nombre en sí del documento es infinitísimo, que de hecho es que creo que no lo tengo ahora mismo ni apuntado, puede que sí entre tantas cosas, pero la realidad es que es enorme, porque tenía que llamarse así, así, no sé qué. Y, en fin, floritura un poco, pero es verdad que igual becario, becaria. Uh-huh. Yo fui becaria, no becario. Entonces, pero bueno, reivindicando esa parte, sí que es verdad que es un documento que ahora mismo es muy importante, que a lo mejor la gente joven todavía no lo conoce mucho. Creo que sí se ha escuchado, ¿no? Un poco, pero muy genérico. Y ya con este documento que ha pasado por el Consejo de Ministros, se ha aprobado y ahora empieza pues ese trámite de informes y de tal, y de más votaciones y tal. Es verdad que es un proceso largo, por desgracia. Pero bueno, también te digo que este documento estaba acordado entre los sindicatos mayoritarios, que somos Comisiones Obreras y UGT a nivel de Estado, y el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz, desde el verano de 2023.
Wow.
¿Vale? O sea, te quiero decir, ya... 2 añitos y pico. Total. Ya ahí en la retaguardia y que no sabemos qué va a pasar con él. Me acuerdo de en las primeras reuniones que tenía de coordinación con mis compañeros y compañeras del sindicato a nivel confederal, a principio de este curso académico, ¿no? En septiembre, decían, no, es que nos llevan diciendo un montón de tiempo que ya sí que sí, de verdad, por fin, definitivamente, va a llevar el documento al Consejo de Ministros. Llega otro martes y no va al Consejo de Ministros. Y llega el siguiente y tampoco. Entonces ha sido un proceso muy complicado porque a veces parece que la voluntad política está, pero un poco a medias. Así que, te digo, ahora mismo sí que estamos un poco de celebración y es digno de, pues bueno, de celebrar que se haya dado este paso, porque de esta manera empezamos este proceso de garantizar una formación real y de calidad para las personas que están en prácticas, ¿no? Entonces...
que nos han traído. Débora está ahora desconcentradísima.
Es que
y vamos a explicar por qué, para las personas que no nos están viendo y nos estén solo escuchando.
Ay,
Narciso,
guay.
Que es pura maravilla,
sí, nos ha traído
el último poder. El último poder, no, el último periodista, que es la inteligencia artificial, toma el poder, ¿no? Para que se lo enseñara a Débora.
Entre que es un libro y un tema que me interesa muchísimo. Claro, es que ya estaba hablando del estatuto del becario. Así que vuelvo.
Y luego retomamos esto.
Venga, perfecto. Vale, entonces le pongo aquí una barrera para hacerme un poco la loca, pero qué maravilla. Pero bueno, lo que te decía, que el estatuto nace precisamente con el objetivo de garantizar una serie de derechos básicos para las personas trabajadoras, en prácticas, que hasta ahora pues no tienen ciertos derechos reconocidos, ¿no? Entonces, ¿es un paso importantísimo? Sí. ¿Que todavía quedan muchos pasitos que dar? Sí. ¿Que tenemos que tener un apoyo detrás enorme, como decía antes? También. Entonces, bueno, como digo, celebrar, por supuesto, toda esta iniciativa y todo este trabajo que se ha hecho y reconocerlo. Claro. Pero es verdad que bueno, es que hay muchos detalles que son delicados, ¿eh?
Claro, para quien nos esté escuchando y por primera vez diga, wow, estatuto del becario, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué tres cosas que vaya a mejorar la vida de la juventud? Bueno, juventud o no juventud, porque puede ser becaria en otras etapas de tu vida, pero está súper asociado a la peña joven, sobre todo.
Sí, ¿no? A ver, es verdad que en España, o sea, te voy a hablar de los datos generales de España, tenemos 1,6 millones de personas que están en prácticas, ¿vale? De ese 1,6 millones, un 22%, estamos hablando de alrededor de 336.000, si no recuerdo mal, son mayores de 30 años. O sea, te quiero decir que es verdad que, por ejemplo, en comisiones somos jóvenes hasta los 35, pero...
Eso me encanta, ¿vale? A mí. Esa es noticia que me han dado a mí hoy de que sigo perteneciendo a la juventud,
que
me
sí, que sí, que es estupenda. Pero bueno, que más allá de eso, es verdad que, por centrar un poco, por ejemplo, hasta ahora las personas jóvenes en prácticas eran usadas en picos de alta demanda de las empresas, ¿no?, de trabajo, para suplir pues a gente que esté de vacaciones y demás. Entonces todo esto ahora se va a regular, no somos mano de obra barata, ¿vale? Tenemos una serie de derechos. Luego se nos tienen que respetar los días de vacaciones, días de descanso, o sea, si es un día festivo para ti, que trabajas aquí, para mí también, sin duda. Claro. ¿Vale? Esto parece broma.
Parece,
pero
que cae de cajón, que era,
sí,
de sentido
pues,
común.
Pues no, pero hay que ponerlo por escrito. No vaya a ser que algún sitio pues diga, uy, no, no. Hay que garantizarlo luego. Mira, de hecho, una cosa que sí tengo apuntada es que en vez de becarios y becarias, pasamos a ser personas en prácticas formativas no laborales, ¿vale? Que eso ya también cambia un poco el concepto. No soy el becario o la becaria que te va a traer el café te lo haces tú si quieres, ¿vale? Yo vengo aquí a formarme. Otra de las cosas muy importantes es que tenemos que tener unos tutores o tutoras dentro de la empresa que nos garanticen la función de tutor o tutora y que nos ayuden en este proceso de aprendizaje, que no es una cuestión de postura, es una cuestión de que realmente tú me tienes que dar las herramientas para integrarme en la empresa y entender cómo funciona, ¿vale? Entonces, que estas personas tengan las horas apropiadas y las condiciones apropiadas para precisamente poder desarrollar esa labor, porque muchas veces nos ha pasado eso de llegar y decir, ¿y mi tutor o tutora dónde está? Claro. ¿Y qué hago yo aquí, no?
Y claro, luego, que eso al final también, perdona, Débora, que te interrumpa, que será también una carga añadida, entre comillas,
sí, claro,
que se tiene que respetar que eso... que pueda
ser regulado. Una,
claro. Efectivamente. Que se regule, porque ser tutor o tutora lleva tiempo en una empresa, en una entidad, en una organización, lo que sea, y al final lo que hace es sumar a la gente también trabajo extra. Que sí, se regule de esa manera es ideal.
Mira, de hecho en este estatuto también está marcado los máximos alumnos o alumnas que pueden tener los tutores.
Genial.
¿Vale? En las empresas grandes, las normales, vamos a decir así, pueden tener 5 personas bajo su tutela, por así decirlo, y en las que son más pequeñas, para garantizar que aún así también puedan ofrecer un programa de prácticas, ¿no?, se establecen 3 como máximo, ¿vale? Pero para garantizar precisamente eso, que efectivamente al ser una carga, una responsabilidad, puedan desarrollarlo de la manera más adecuada posible. Y luego también hay una cosa que quería destacar y es que, es que hay muchas cosas que a mí me han sorprendido también, porque no sabía, no era consciente de esas realidades, pero que yo no sea consciente no significa que no existan, que muchas veces no somos conscientes de por qué la otra persona lo está pasando de una manera determinada simplemente porque no nos ponemos en sus zapatos, porque no nos da la gana. Pero bueno, esa es otra cuestión. El caso es que no nos puede costar dinero hacer las prácticas, porque está dentro de nuestro programa formativo, pero después sale de nuestro bolsillo pues el transporte para llegar al sitio, muchas veces pues el tema de la manutención, del alquiler, de la comida y todas estas cosas, pues todo eso tiene que estar cubierto por la empresa.
Totalmente.
A partir de ahora. O sea, yo me acuerdo, lo puse el otro día como ejemplo, yo cuando estudiaba periodismo vivía al lado de la facultad, o sea, yo iba caminando en 5 minutos, nunca necesité transporte, más allá de para ir un día a tomarme un café, un poco más arriba, pero te quiero decir que yo normalmente no compraba el bono de transporte porque no me salía rentable. Pues durante los meses que estuve haciendo prácticas, sí, o sea, no salió de mi bolsillo, salió del bolsillo de mis padres, que es todavía peor. Entonces, claro, ¿por qué? Si está dentro del itinerario, las tengo que hacer.
Claro, eso es una duda que yo quería pues preguntarte para que quien nos esté escuchando pues pueda también determinar si va a ser lo mismo. Porque muchas veces cuando pensamos en personas becarias, pensamos en personas que para delimitar un poco el qué acogería el estatuto de las personas becarias en este caso, ¿no? Es personal que está en una empresa y que tiene un contrato como becario o becaria en este sentido, ¿no?
Sí.
Pero no entraría dentro, no se acogería al estatuto del becario o becaria alguien que está haciendo pues sus prácticas del ciclo profesional en esto, porque no está contratada en la empresa como becario o becaria, ¿no? Un poco para
explorar
esos espacios.
Sí entra.
Vale, es un poco para,
de hecho,
para
entra,
conocer.
Te lo digo específicamente, que eso sí que me lo tengo más que presente, porque sé que es una duda que suele
claro,
salir, ¿vale?
Claro, esa es como una duda que todo el mundo tiene, y además que he leído mucho en redes sociales,
sí.
de bueno, lo poco que he visto tanto uh-huh. en X como en Instagram, como que todo el mundo no sabía cuál era la diferencia o si se acogía lo mismo.
Se acogen.
O... Genial.
Está dentro del estatuto todo lo que es de FP, ciclos.
Perfecto.
¿Vale?
Que además ahora tienen la FP dual.
Correcto, que es todavía más tiempo dentro de una empresa, con lo cual tiene que estar mucho más controlado, en el mejor sentido de la palabra, para que todo se desarrolle de la manera más correcta y que esos alumnos y alumnas puedan recibir esa formación de calidad.
¿Y la parte educativa sale del sistema educativo o sale de las empresas a las que vayas a hacer práctica?
No, a ver, tienen una parte teórica, como quien dice, en sus centros de FP normal, y luego ya hay una parte que sí se desarrolla pues en prácticas en las empresas.
No, sí, me refiero la parte remunerada de, por ejemplo, el transporte, las dietas, sale...
Debería salir de la empresa.
De la empresa y no del sistema educativo,
correcto,
en el caso de que sean
correcto,
prácticas
correcto.
De FP.
Sí, sí,
vale.
Sí, sí. O sea, estamos hablando en todos los casos, es igual, ¿vale? Luego también las enseñanzas artísticas, lo mismo. Lo que enseñanzas artísticas y deportivas, que están como en el mismo bloque. Luego formación para el empleo y las universidades, sin lugar a dudas. Y aquí sí que es verdad que hay un nuevo matiz que tiene que ver con las prácticas extracurriculares. Es un tema delicado porque incluso se habló de quitarlas, pero radicalmente, porque bueno, se entiende que están fuera como de ese programa inicial de prácticas y demás. Es verdad que, bueno, depende. Yo, por ejemplo, las mías de la carrera las hice extracurriculares porque me apetecía hacerlas en el verano de tercero o cuarto de carrera. Si cumplías una serie de requisitos, las podías hacer. Y dije, hombre, para estar en mi casa de brazos cruzados, pues aprovecho, ¿no? Entonces las hice extracurriculares, por eso luego las convalidé, que eso se podía hacer. Pues ahora mismo las extracurriculares se limitan. ¿Vale? O sea, se siguen pudiendo hacer, pero sí se limitan a 480 horas en total
uh-huh.
o no pueden superar el 15% de las horas totales de los créditos de la formación. Pero bueno, como te digo, es verdad que hay muchos matices dentro del estatuto que me podría estar aquí toda la tarde encantada, también te digo, contándolo, pero creo que esto es lo más interesante, por así decirlo. Por supuesto, si queda alguna duda, tienes alguna duda. Pues tengo aquí mi chuletilla.
O volveremos a este espacio
para
seguir hablando
por lo que sea.
De esto.
Pues sí, espero que sí, sobre todo porque espero que esto siga su camino normal y que las fuerzas políticas entiendan que esto no es una cuestión de colores ni de ideologías, es cuestión de derechos, que a veces cuesta mucho que algunos y algunas lo entiendan.
Totalmente, pero además lo hemos visto en debates como la reducción de
la jornada laboral,
¿no? Que bueno, se debatía y se traía también a Canarias y
sí. Algunas
personitas, sin nombrar partidos políticos
correcto.
De por medio, decían que bueno, que cómo se iba a aprobar esto en Canarias, que luego esto iba a confundir a la gente
si se
tomaba la decisión en Canarias de que se apostaba por ello sin haberse aprobado a nivel uh-huh. estatal, ¿no?
Sí.
Un poco poniendo en manifiesto cuál sería pues la línea política que seguiría el propio Parlamento de Canarias. Entonces, bueno, es verdad que han habido ahí muchísimos debates y que se sigue poniendo el foco, y esto es algo que sigue entristeciendo, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con la juventud, como decíamos al inicio, de cómo se ve en redes sociales. Y es que la propia peña joven ya tiene una concepción de cuanto más curras, más lejos vas a llegar, ¿no?
Ay, señor. No les queda nada. Ay, mis niños, literalmente. O sea, a ver, se ha demostrado que una persona que trabaja un poquito menos es más feliz y rinde más y mejor. O sea, es que no es tan difícil de entender. O sea, es que estamos ahora mismo...
Y que no somos unas vagas, ni somos...
No. O sea, es que todo ese discurso, evidentemente... A ver, ¿quién te lo vende? Pues quienes no están interesados en avanzar en este sentido. O sea, es tan sencillo como 2 + 2 = 4.
Y quienes están interesadas en explotar, ¿no? Si
totalmente.
Vamos a los discursos de Vox, que muchos de ellos y de ellas que están... como diputados o como diputadas, no han dado un palo al agua, como diría mi abuela, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Pero más allá de eso, pues está claro que los negocios que tienen en paralelo, o los negocios que puedan tener, o los servicios, o los poderes, ¿no? Que a los que quieren servir, que básicamente son las grandes empresas.
Totalmente.
Al final lo que necesitan es manos de obra barata.
Total.
Que no nos movilicemos, que no luchemos más por nuestros derechos. Sin duda. Que sí, bueno, la explotación está ahí y muchas veces se llega incluso hasta a romantizar, ¿no?
Tanto.
He llegado a escuchar a gente decir que bueno, que están súper contentas de hacer X horas a la semana de más, porque claro, eso significa que tu jefe confía en ti. ¡Wow, Pepi! No quiero romperte la burbuja.
Sí, es que abrir los ojos en ese sentido creo que es muy, muy complicado, porque estamos metidos en un sistema que nos anima, ¿no? De alguna manera a estar ahí súper productivos todo el rato, todo el rato, todo el rato, hasta que de repente un momento determinado de tu vida tu cuerpo explota. Y dices, ay, pues igual es que no lo estaba gestionando también. Hombre, a ver, ¿cómo te explico que si estás trabajando 24/7, de repente vas a colapsar? ¿Vale? O sea, es que no es tan de verdad no es tan complicado de entender, y cualquier persona normal que trabaje, de verdad, no estoy hablando de ciertos políticos y políticas, pero cualquier persona que realmente tenga un trabajo sabe lo cansino que es ir, volver, estar ahí rindiendo, o sea, toda la jornada, ¿vale? Que ahora mismo pues 8 horas diarias, tal, ¿vale? Hay gente que en ciertos sectores trabajan ya 12 horas porque, bueno, pues porque tiene turnos así, ¿y te parece normal?
Sí.
Pues sí.
Y está luego el tema de los turnos partidos, está el tema de los horarios, que a mí todavía me parecen inhumanos, que son de 8 a 7 de la tarde porque uh-huh, te quitan la hora de la comida y por lo tanto tienes que estar ahí 3 horas comiendo los mocos. Y es como, wow, es que todo el día voy a estar fuera de mi casa.
Totalmente.
Pendiente de mi curro, porque al final si vives cerquita, pues bueno, puedes ir a almorzar, pero es que no se da eso.
Pero normalmente no, y además aquí lo que comentabas antes, el tema del tráfico, por ejemplo. Totalmente. De esas colas que ya no existen, ¿no? O sea, ¿a qué hora se tiene que levantar la gente que viva por esta zona, por ejemplo, si trabaja en Santa Cruz? Pregunto.
Pues
o sea,
te contesto yo ya.
Venga.
Pues mínimo de media 5 de la mañana para las 5 y media a salir, si quieres uh-huh, llegar temprano a las 8 Santa Cruz.
Exacto.
Porque yo siendo de Los Ralejos salía a las 6 menos 5 de la mañana. O sea que si eres de Ico de los Vinos,
claro,
pues sales a las 5 y media. Uh-huh. Si quieres llegar a las 8.
Exacto. O sea, es que estamos hablando de que ese tiempo no se está contando, y el estrés que implica estar en las colas, en la carretera, además, con esos movimientos de la gente para un carril y para otro, y no sé cuánto, que no sé qué me va a hacer este, que el otro. Todas esas tensiones se te van acumulando desde las 5:30 de la mañana en el cuerpito.
Total.
¿Vale? Entonces luego ya llegas al trabajo, ¿y cómo vas a rendir ese día?
Total.
Que no es un día, son todos los días.
Y que además, ahora, enlazando con la idea que dijiste antes, que me parece como súper necesaria reivindicarla y ponerla sobre la mesa porque poco se habla, y es cómo este sistema nos empuja de forma constante a producir y a ser productivas incluso cuando estamos fuera del curro con otras cuestiones. Es decir, pues me voy a escuchar este podcast sobre ciencia para saber más de no sé qué, luego por la noche a leerme,
exacto,
me leo un libro de ensayo, y en medio voy a subir a mis redes sociales no sé qué, y voy, y es como...
Y me voy a hacer un cursito de esto porque ya que estamos.
Total.
¿Sabes?
Y de repente
total,
te ves en una rueda de necesidades productivas, de que estar en casa, en el sofá, se lee como algo,
algo
insano.
Sí, sí, total. Y además luego te sientes, no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces cuando me corresponde unos días de descanso, incluso el fin de semana, me siento mal porque estoy descansando. Es como, a ver,
sí, es como si podrías estar aprovechando el tiempo para hacer X cosas.
Claro.
A mí me ha pasado también, quiero decirte. Yo he llegado a un punto en el que mis compañeros, mis compañeras y mi red de apoyo, que es maravillosa, siempre me dicen, plan, tía,
siéntate
un segundito.
Claro.
Digo, este año, por ejemplo, estaba yo de Chile y dije, chos, ya terminé esto, ¿por qué no me meto ahora a otra carrera? Y la gente en plan, ¿por qué? ¿Por qué meterte a estudiar otra carrera? Es decir,
que a ver,
te
oye, la formación a tope con ello también. O sea, me encanta la formación, me encanta seguirme formando. De hecho, ahora mismo estoy en una formación internacional de sindicatos. O sea, es maravilloso todo esto. Pero es verdad que llega un punto que dices, oye, igual me apetece, te digo, un mesecito, estar así tranquilita en mi casa y haciendo cosas en mis días normales, pero descansando también. Que
total,
muchas veces. Y luego, es que duermo mal. Ya. Sorpresa.
Totalmente, pero creo que es algo que tenemos en vena la juventud ahora mismo,
sí,
que estamos sobreestimuladas,
sí,
con un montón de cosas que tenemos que hacer y atender al mismo tiempo. Y además, aprovechando que eres periodista, también vamos a comentar cómo hay una sobreestimulación a nivel de información.
Es
que
muy fuerte.
A mí personalmente, yo no sé si a las personas que nos están escuchando les pasa también, pero a mí personalmente el escuchar información tras información y que todas sean, pues, con el tema, por ejemplo, de Palestina, el tema de la jornada laboral, el tema de los delitos de odio, el tema del
totalmente,
feminismo, es decir, escucho
es
tanto
muchísimo
en el día a día que al final termina por minar
sí,
cualquier atisbo de esperanza que yo tenga, rayitos de luz, que solo sí. lo, o sea, que sinceramente también solo lo recupera lo colectivo al final
sin
cuando
duda.
Cuando te rodeas de gente que está en tu misma onda, ¿no? Y yo creo que eso está guay también de los propios sindicatos.
Sí, a ver, es que es un tema que personalmente me toca mucho porque a pesar de ser periodista yo casi que no veo las noticias. O sea, yo veo a mis padres sentados delante de la tele viendo las noticias como siempre. Yo paso, o sea, no puedo. Necesito como tener mi momento de desconexión de toda esa realidad que no, que soy consciente de ella. Después me informo y demás y tengo mis fuentes fiables, ¿no? Pero sí que es verdad que intento como mantenerme un poco al margen porque es demasiado bombardeo, y perdón por la palabra, porque es ahora mismo con todo el tema de Palestina, uh-huh. es que de verdad, Palestina libre siempre, por favor y gracias. Pero vamos, que más allá de eso, sí que es verdad que es tan constante todo el rato por todos los medios y, ay, viste esto y mira esto y lo otro, y es como... ¿Y un momento de silencio cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a poder Totalmente. Quedar para ir a un parque y coger aire y hablar de los pajaritos, sabes? Es que sí. es una manera un poco exagerada, ¿no?, de hablar, pero sí que es verdad que luego, cuando quedas con eso, con tu entorno, incluso me ha pasado con gente del trabajo, que estamos en una reunión, tal, no sé, que sales de la reunión, que tienes un momento, media hora, comes algo y tal, y vuelves, y en ese momento en el que hablas de cosas que no son el trabajo, como que vuelves a tierra y dices, tío, que la vida en verdad tiene sentido. ¿Sabes? Pero es verdad que en ese corre-corre del día a día y esa vorágine en la que estamos metidos también a nivel informativo es muy compleja. Y luego el tema de que además sabes que muchas de esas informaciones que te van a llegar no son ciertas o están sesgadas.
Totalmente. O están generadas por inteligencia artificial.
Bueno, lo del tema de la inteligencia artificial es que esto es un temón, o sea, melonazo que hay que abrir. O sea, esto también en los últimos congresos que hemos tenido se ha hablado mucho de qué podemos hacer y qué tenemos que hacer y qué papel tienen los sindicatos en cuanto a la inteligencia artificial, que poca broma. O sea, no es una herramienta que haya llegado de manera inocente. O sea, es que se está usando de una manera que perjudica a las personas trabajadoras. Entonces, esto, por supuesto, hay que regularlo, hay que hablar de ello y hay que ver la manera de que realmente sea una herramienta y no una sustitución.
Totalmente.
¿Vale?
Y que no afecte a los derechos básicos y fundamentales.
Eso sin duda.
Y sobre todo a la creación de bulos que se están haciendo por muchas cuestiones. Primero porque la creación de vídeos cada vez es más precisa.
Es muy complicado diferenciar.
Y yo me siento un poco, mi padre y mi madre, cuando yo era adolescente, me decían en plan, ay, me ha llegado este SMS, y nosotros en plan, ay, no pinches en eso, que eso es...
sí,
y de repente ahora nosotros nos estamos comiendo todos los bulos. O te llegaba ese correo de hace 1000 años de un jeque árabe quiere...
Sí.
Y
sí.
todo el mundo en plan, ¿qué? Dios mío, y ahora de repente estamos comiéndonos los bulos que ha creado la inteligencia artificial. Sí. El otro día salió, no sé si lo viste, un vídeo de un... iba a decir un koala, pero es mentira. Dime las cosas estas que están en Australia. Los canguros.
¿Los canguros?
Yo, sí. Salió un canguro de que no le dejaban entrar en el avión, a pesar de que tenía su DNI.
Sí, lo vi.
Y la gente en plan, ay, ¿por qué no dejan entrar al canguro al avión? Y yo como, ay, Dios mío, nos extinguimos mañana.
Sí, me acuerdo de verlo y, o sea, primero me reí porque dije, jaja, qué gracioso, pero luego empiezas a ver los comentarios y eso, la gente como súper preocupada y empatizando con el canguro, Total. Que oye, me parece muy bien, ¿no? Aquí los animales a tope también, pero te quiero decir, hombre, a ver, dos deditos de frente igual a veces estaría bien, ¿no?
Totalmente, y que al final...
Pero es que es complicado, ¿eh?
En esto de los vídeos, las peores personas que están saliendo perjudicadas son los, las y les niñes.
Sin duda.
Sobre todo las niñas y las mujeres, porque al final los vídeos que se están generando con inteligencia artificial enfocados a
la sexualización
es terrible.
Sí.
Débora, me encantaría volver a tenerte porque son las 6 de la tarde.
¿En qué momento?
¿En qué momento? Eso digo yo. Hemos tenido una hora de programa.
Sí.
No sé ya cómo darte las gracias por venir al programa. Ha sido un placer contar contigo hoy.
El placer es mío, de verdad, se los digo.
Así que maravilloso. Vamos a cerrar este programa. Ya es que no me sale ni qué decir, pero vamos, que viva la lucha de la clase obrera. Es
Totalmente.
Lo único que podemos decir para
obreras,
terminar.
Comisiones Obreras, concretamente.
Bueno, que cada uno y cada una que nos está escuchando
pero
se afilie
bueno,
al sindicato que
aquí
sea,
me tienen de referencia.
Pero que se afilie, que eso es
exacto,
importante.
Exacto.
Así que terminamos con eso. Que viva la lucha de la clase obrera, en la clase trabajadora.
Exactamente.
Débora, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente programa en ICODEN Daute Radio.